pixar una fotografía, Moisés, también sería mucho mejor. Bien, vamos a más información, auditorio, por la línea telefónica. Le agradecemos en verdad que haga posible esta entrevista, charlar con nosotros esta mañana al consejero nacional del Instituto Nacional Electoral en nuestro país, UKIP Espadas. ¿Cómo está, señor consejero? Muy buenos días y bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días. Un gusto estar con ustedes.
Muchas gracias. Consejero, por favor, primeras reacciones sobre lo que ayer por la mañana se dio a conocer, se difundió ya, de una reforma electoral para nuestro país. Insisto, se dieron algunos puntos, unos de ellos donde ya se viene trabajando, como incluso el voto electrónico. No han clarificado muy bien el tema de la votación de los mexicanos en el extranjero, pero también lo plasman ahí, en fin, reducción de representantes populares. Primeras impresiones, por favor, señor consejero.
Bueno, a mí me parece que antes de discutir el contenido específico de la reforma, hay que discutir su pertinencia. ¿Qué hace necesaria una reforma electoral en este momento? ¿Es lo más adecuado hacer una reforma a año y medio de iniciar el proceso de elección presidencial? Y mi respuesta a las dos preguntas es que no. A ver, el sistema político mexicano, el sistema electoral mexicano, ¿se pueden mejorar? Sí, desde luego que se pueden mejorar y mucho. Pero en principio me parece a mí que hay que tener una discusión mucho más amplia, no discutir nada más unos cuantos temas, el ahorro, el número de integrantes de los órganos, sino que hay una discusión que este país ha aplazado por 20 años que tiene que ver con el sistema político en su conjunto, en el cual no profundizaré. Pero digo que una reforma electoral que realmente pueda contribuir al desarrollo democrático de México tiene que ubicarse en un proceso de discusión del sistema político mexicano en su conjunto. Y el mejor momento para hacer eso no es cuando se acerca una elección presidencial. Durante los últimos 27 años, las reformas electorales se han hecho siempre en el primer trienio de cada sexenio. ¿Esto quiere decir que tenemos que repetirlo así nada más? No, pero hay que entender que se ha hecho así justamente para evitar que una reforma se discuta al calor, uno, de conflictos que ya pueda traerse a lo largo avanzado del sexenio, como es el caso, y dos, que la reforma responda a la coyuntura electoral inmediatamente siguiente y no a una necesidad de desarrollo de largo plazo del proceso democrático. Eso me parece que es un primer punto muy importante a la hora de discutir la posibilidad de una reforma electoral. En cuanto al contenido, el contenido incluye una serie de propuestas que significarían un retroceso en la calidad de nuestra democracia al disminuir la representatividad de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Puntualizo. Plantear desaparecer las listas nacionales de representación proporcional y reducir la elección a 32 elecciones estatales actuaría de manera directa en contra de la posibilidad de corrientes de opinión de mexicanos que son significativas a nivel nacional, que tienen millones de votos a nivel nacional, pero que divididos en los estados verían muy difícil acceder a la representación y en todo caso accederían a una representación muy menor a la que sus votos ameritarían. En ese sentido, me parece que sería un retroceso que nos llevaría al punto previo, o muy parecido al punto previo a la reforma política de 1977. Otra preocupación que tengo yo es esta oferta del voto por Internet. A ver, suena muy bien que cada quien pueda votar desde su casa, desde su celular, que no tenga que hacer cola. El problema de esto es el secreto del voto. A ver, un sistema de Internet, digamos que es perfecto y nadie lo puede hackear. Pero eso no evita que si cada quien puede votar desde una computadora o desde un teléfono fuera de una casilla electoral, este voto pueda ser vigilado. ¿Vigilado por quiénes? Por el operador de la famosa Operación Tamal, aquí en mi tierra, Operación Cochinita, por el líder sindical, por el empresario, por cualquier figura de autoridad, incluyendo la propia casa, en donde esta laxitud para emitir el voto permitiría que se generaran procesos de anulación en la práctica de la secrecía del voto. Y recordemos el enorme papel y el papel crucial que el secreto del voto ha jugado en este país para la primera alternancia en el 2000 y en los procesos electorales posteriores. En este sentido, desde luego desde antes, es decir, el secreto del voto es la garantía fundamental de que la gente va a votar de acuerdo a sus verdaderas intenciones y no porque esté siendo vigilada, comprada o coaccionada por terceros. Y bueno, desde luego también me preocupa esta idea de hacer a las autoridades electorales, magistrados y consejeros, elegibles por voto popular, de forma tal que una mayoría electoral no solo tendría cargos que así se eligen, como la presidencia del Congreso, sino que además tendría el control de la autoridad electoral, con lo cual la imparcialidad de los procesos electorales, la autonomía del árbitro electoral, desaparecerían. Esos puntos son los que a mí me parecen preocupantes en esta reforma.
Consejero, esta reforma llega después de aquel pues enfrentamiento abierto, guerra de descalificaciones que ha tenido el presidente al propio INE, pues señala los salarios de los consejeros y ahora pues quiere quitarlos, de pasar de 11 a 7, cambiarle el nombre al Instituto Nacional Electoral. ¿Ustedes lo ven como un ataque directo a la democracia?
Sin lugar a dudas, que así lo he manifestado desde hace ya varias semanas. Es decir, aquí hay una confrontación en donde el planteamiento que se hace no es discutir las cosas que realmente se necesitan para mejorar el desempeño del INE, que tiene un desempeño muy eficaz y bien calificado, hay que decirlo, sino en disminuirlo, debilitarlo, y en ese sentido hacer más difícil la realización de sus tareas o generar procesos con algún déficit en términos de la calidad del servicio que recibe la ciudadanía. En ese sentido, efectivamente, se trata de pues del capítulo anunciado de confrontación con el INE, de golpeteo, no de golpeteo, de franco ataque contra el Instituto Nacional Electoral. Y bueno, me parece que lo que está en juego acá no es ni los cargos de 11 consejeros ni sus sueldos, que comentaba yo, por ejemplo, para la revocación de mandato, haría falta que los consejeros denunciaran a 360 años de sueldo para que eso pudiera ser permitir que se realizara un proceso como la revocación de mandato. De forma tal que esas son discusiones que se pueden tener, que se deben tener, pero no son los temas que determinan la calidad del servicio que el INE proporciona a la ciudadanía.
Muy bien, señor consejero, muchísimas gracias por hacer posible esta entrevista, charlar con nosotros esta mañana. Ukip Espadas, gracias por tomarnos la comunicación. Consejero, que tenga buen viernes.
Muchas gracias a ustedes. Buen fin de semana.
Buen fin de semana. El consejero nacional del Instituto Nacional Electoral en nuestro país, hablando para Oliva Noticias sobre este tema, auditorio que en estos momentos pues acapara buena parte de la opinión pública nacional, el asunto de la reforma electoral.
Ahora hay que hablar con los representantes de los OPLES, porque también les estaría quitando esta reforma de aprobarse.
Y facultades.
Facultades y la tarea que ahora realiza el OPLE pasaría a este nuevo órgano electoral que está proponiendo el presidente, que además le cambia nombre al INE, y se llamaría Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, INEC.
El INEC, bueno, tema todavía que dará mucho de qué hablar, auditorio. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió otra iniciativa a la